Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Biden anuncia históricas nominaciones en su gabinete. Ex altos funcionarios republicanos exigen a Trump una transición de gobierno ordenada. ¿Puede un presidente negarse a abandonar el cargo tras perder las elecciones? Expertos explican. AstraZeneca dice que vacuna contra COVID-19 es altamente efectiva. Expertos de la farmacéutica ofrecen declaraciones. Nueva York endurece las medidas de prevención. Estadounidenses insisten en viajar el Día de Acción de Gracias. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 23 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El grupo de transición de Biden y Harris avanza rápidamente en su proceso para establecer un equipo de trabajo, anunciando posiciones clave para la proyectada administración entrante. Celia Mendoza ha estado siguiendo este proceso y tiene detalles sobre qué puestos y quiénes han sido nominados.
Mientras Joe Biden y Kamala Harris se reunieron este lunes virtualmente desde Wilmington, Delaware, con la Asociación Estadounidense de Alcaldes, el equipo de transición avanza en su proceso para establecer el gabinete. Se anunció a Anthony Blinken como el nominado para ser secretario de Estado, Alejandro Mayorkas para la cartera de Seguridad Nacional, Linda Thomas-Greenfield como embajadora ante la ONU, April Haines, directora de Inteligencia Nacional, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional y John Kerry, encargado de cambio climático y miembro del Consejo de Seguridad Nacional. En un comunicado, Biden se refirió a los nominados afirmando:
"No tenemos tiempo que perder cuando se trata de nuestra seguridad nacional y nuestra política exterior. Necesito un equipo listo en el primer día en el cargo para que me ayude a recuperar el lugar de liderazgo de Estados Unidos, unir al mundo para hacer frente a los desafíos más importantes y promover nuestra seguridad, prosperidad y valores. En eso radica la importancia de este equipo. Estos son individuos experimentados y probados en situaciones de crisis, de la misma manera que son innovadores e imaginativos".
El diverso equipo incluye el primer miembro del Consejo de Seguridad Nacional asignado al cambio climático, la primera mujer nominada para dirigir la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, así como al primer migrante latino, Alejandro Mayorkas, a cargo del Departamento de Seguridad Nacional. Él reaccionó en su cuenta de Twitter tras el anuncio.
"Cuando era muy joven, Estados Unidos nos proporcionó a mi familia y a mí un lugar de refugio. Ahora he sido nominado para ser el secretario del Departamento de Seguridad Nacional y supervisar la protección de todos los estadounidenses y aquellos que huyen de la persecución en busca de una vida mejor para ellos y sus seres queridos".
El equipo de transición de Biden y Harris anunció que este martes a la 1:00 p.m. llevarán a cabo una conferencia de prensa para anunciar formalmente posiciones adicionales. Celia Mendoza, Voz de América.
La batalla legal del presidente Trump por supuesto fraude electoral genera críticas entre líderes de su partido. La campaña, mientras tanto, se distanció de la abogada que presentó graves denuncias de supuesta injerencia del gobierno socialista de Venezuela en los comicios. Tenemos la información con Jorge Agobián.
Esta era Sidney Powell, hace menos de una semana, denunciando supuesta injerencia de Venezuela en las elecciones estadounidenses. Pero la abogada, presentada como miembro del equipo legal de la campaña de Trump, fue desmarcada del grupo de juristas el domingo a través de este comunicado.
Sidney Powell ejerce la abogacía por su cuenta. Ella no es miembro del equipo legal de Trump, tampoco es abogada del presidente en su capacidad personal.
Las denuncias de Powell de presunto fraude a través del sistema de las máquinas de votación han sido desestimadas ampliamente por las compañías señaladas y por la propia Agencia Federal de Ciberseguridad de Estados Unidos.
Has been a national embarrassment.
La campaña hace frente a las cada vez más numerosas críticas de líderes republicanos. Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey, es una de esas voces.
I've been a supporter of the president. I voted for him twice.
He sido partidario del presidente, he votado por él 2 veces, pero las elecciones tienen consecuencias y no podemos seguir actuando como si algo hubiera sucedido aquí, que no sucedió.
Este lunes, unos 100 ex altos funcionarios de Seguridad Nacional de administraciones republicanas también condenaron la actuación de Trump e hicieron un llamado al liderazgo del partido.
ha llegado el momento de que el resto del liderazgo republicano deje de lado la política e insista en que el presidente Trump cese sus dilatados y antidemocráticos esfuerzos para socavar el resultado de las elecciones y comience una transición de poder sin problemas y ordenada al presidente electo Biden.
Trump y su campaña denuncian un supuesto fraude en estados donde precisamente perdió el mandatario, según las proyecciones, y han señalado a los demócratas de orquestarlo con premeditación. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump continúa rechazando que perdió los comicios y su equipo sigue interponiendo recursos judiciales para invalidar votos rechazados por numerosos jueces. Pero ¿puede un presidente rehusarse a abandonar el puesto una vez que se certifiquen los resultados de la elección? Tenemos detalles desde Los Ángeles con Verónica Villafañe.
El mapa electoral, cuyos resultados en varios estados aún deben certificarse, proyecta al ex vicepresidente Joe Biden como el ganador de la contienda presidencial, con 306 votos frente a 232 para el presidente Donald Trump. Luego de certificar los resultados, el colegio electoral, mediante los delegados o electores de cada estado, emitirá los votos para presidente y vicepresidente el 14 de diciembre, explica Luis Caldera, experto en ley electoral, profesor de Derecho en American University.
Si a ese punto Joe Biden tiene la mayoría de los votos electorales, entonces él es declarado el presidente elect. Él es el presidente.
Hasta la fecha, el presidente Trump niega haber perdido y su equipo ha presentado múltiples demandas legales para tratar de invalidar resultados en algunos estados sin éxito. Si no se logran bloqueos judiciales y el colegio electoral reafirma los resultados, la enmienda 20 de la Constitución de los Estados Unidos claramente estipula el traslado de poder.
La presidencia de Trump se acaba enero 20. Punto. A mediodía. Se acaba. No puede quedarse un minuto más de eso, porque ya se acabó su presidencia. Ya es expresidente a ese minuto por operación de ley y el reloj.
El nuevo presidente será juramentado el 20 de enero del 2021. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La farmacéutica AstraZeneca anunció este lunes que su prototipo de vacuna contra el coronavirus es altamente efectivo, suscitando esperanzas de que pronto estará disponible una inoculación accesible, relativamente barata y fácil de almacenar. Los resultados se basan en un análisis preliminar de una vacuna desarrollada en Gran Bretaña y Brasil por la Universidad de Oxford y la farmacéutica. Entre los voluntarios que recibieron la vacuna experimental, ninguno fue hospitalizado ni sufrió casos agudos de COVID-19. AstraZeneca es la tercera farmacéutica en divulgar resultados prometedores de un prototipo de vacuna contra una enfermedad que ha causado 1,4 millones de muertes en todo el mundo y que ha trastocado la economía global. Pero a diferencia de las demás, el remedio Oxford-AstraZeneca no tiene que ser almacenado en temperaturas gélidas, lo que facilita su distribución, especialmente en países en desarrollo. La vacuna Oxford-AstraZeneca tuvo una eficacia de 90% en prevenir el COVID-19 en una de las dosis probadas, pero menos eficaz en otra. Hace pocos días, otras dos empresas farmacéuticas, Pfizer y Moderna, anunciaron resultados preliminares, según los cuales sus vacunas son casi 95% efectivas. Pero las vacunas de Pfizer y Moderna tienen que ser almacenadas en temperaturas cercanas a los 70 grados centígrados bajo cero, mientras que la de AstraZeneca puede ser guardada en temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados. Tony Cano, Voz de América, Washington. Precisamente sobre la vacuna, el colega Leonardo Bonet nos preparó un informe con las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de Operaciones y Tecnología de la Información de AstraZeneca.
Pam Cheng es vicepresidenta ejecutiva de Operaciones y Tecnología de la Información de AstraZeneca.
So we continue to make really great progress across the supply chain globally.
Así que seguimos logrando un gran progreso en la cadena de suministros a nivel mundial. Planeamos comenzar a suministrar a fines de año cientos de millones de dosis de suministro de vacunas en 2021 de forma continua, obviamente pendiente de la aprobación regulatoria. Ahora, desde el comienzo de esta asociación con la Universidad de Oxford, queríamos tener la capacidad de fabricar un volumen significativo rápidamente para poder marcar una diferencia real en la lucha contra esta pandemia. No hemos perdido un solo día en la creación de una cadena de suministros, ampliando la capacidad de fabricación, acelerando el desarrollo de procesos, llevando a cabo la transferencia de tecnología y poniendo en marcha el suministro comercial. Estamos muy satisfechos con el progreso hasta ahora y muy orgullosos de nuestro equipo que está trabajando muy duro en esto. Excluyendo a nuestros socios de sublicencia, tendremos cerca de 200 millones de dosis. Suponiendo que se otorgue la aprobación condicional, esperamos que la fabricación se acerque a los 20 millones de dosis y hasta 4 millones de dosis en forma terminada para fines de año y significativamente más alta para fines del primer trimestre de 2021, a 70 millones de dosis en forma activa y 40 millones de dosis en forma terminada. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Se acercan las celebraciones de fin de año y las reuniones de familiares y amigos aumentan. Por ello, mientras las autoridades en Nueva York proyectan un incremento en el número de contagios, las medidas de prevención crecen, poniendo a la ciudad, que nunca duerme, en una aparente nueva pausa. Laura Sepúlveda, nuestra colega en Nueva York, nos cuenta cómo se vive hoy en la Gran Manzana.
Desde el día 1 hasta este momento, la curva de contagios en Nueva York solo aumenta y aunque con menos rapidez en los últimos 4 meses, a la fecha son más de 596,000 los contagios registrados. Ahora bares, restaurantes y gimnasios deberán tener cerradas sus instalaciones a las 10 de la noche, pero algunos podrían verse más impactados según la zona en la que se encuentran y porcentaje de contagio establecido, con lo que se le atribuye un color, amarillo, naranja o rojo.
Tenemos varias comunidades que están en la pista de advertencia. Odio las analogías deportivas. Para aquellas personas que no saben, la pista de advertencia es la pista justo antes de la valla, cuando estás corriendo para atrapar la pelota que va a ser un jonrón. La pista de advertencia se convierte en tierra para que no choques contra la pared.
Gráficas de la Universidad Johns Hopkins muestran cómo la curva vuelve a registrar una subida similar a la del primer pico, y la ciudad establece protocolos, por ejemplo, frente al comercio y las clases, dependiendo de la zona en que se encuentran, de tal forma que haya una regulación más focalizada.
Lo que dice la ley es, hasta un 3% los gobiernos locales están a cargo. Al 3% la ley estatal rige porque es zona naranja.
El gobernador Cuomo, citando a expertos, dice que las cifras muestran que los colegios pueden ser zonas seguras para estudiantes hasta el octavo grado, pero que entre alumnos de edades más avanzadas, a los que califica como menos responsables, hay mayor interacción, por ende, mayor riesgo de contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Mientras tanto, los estadounidenses insisten en viajar el Día de Acción de Gracias. Nuestro colega Alejandro Escalona nos preparó un informe.
El público estadounidense está viajando esta semana para celebrar el feriado del Día de Acción de Gracias, pese al llamado de las entidades de salud del país en medio de un nuevo brote de COVID-19 en muchos lugares de Estados Unidos y el mundo. Según la Administración de Seguridad en el Transporte, la cifra de viajeros es menor que el año pasado, pero se calcula que en los últimos días más de 2 millones de personas han utilizado los aeropuertos en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han solicitado al público no viajar esta semana, que incluye el feriado del Día de Acción de Gracias, ni pasar la fecha con personas que no vivan con ellos. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, señaló que le preocupa el número y aglomeramiento de viajeros en los aeropuertos debido al feriado, ya que ello podría generar un incremento de casos de COVID-19. En el programa Face the Nation de CBS, Fauci alertó que en pocas semanas lamentablemente se verán las consecuencias en medio de una temporada decembrina y un clima más frío. Según la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos lidera la lista de contagios y fallecimientos por coronavirus a escala mundial, con más de 12 millones de casos y 256,000 fallecimientos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Iniciamos la segunda semana del especial Latinoamérica, remesas en tiempos del COVID-19, y lo hacemos en México, donde las remesas significan un salvavidas para las familias pobres. Informa Sara Pablo desde la Ciudad de México.
Pese a la pandemia del COVID-19, el envío de dinero de mexicanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, aumentó 15% a tasa anual hasta el tercer trimestre del 2020. De acuerdo con cifras del Banco de México, en el acumulado de enero a septiembre de este año, sumaron 29.964 millones de dólares, lo que representa un alza de 10% respecto a los 27.240 millones de dólares del mismo lapso en el 2019. Leticia Armenta, investigadora del TEC de Monterrey, llamó la atención por el crecimiento de los envíos. Justo en la etapa inicial de la pandemia en México se observa, dijo, un pico en marzo de este año, y consideró que la previsión y el ahorro son los motivos por los cuales los envíos se incrementaron.
Hay esta conducta de previsión en donde en los Estados Unidos, bueno, los datos nos han dicho cómo se ha reducido el empleo en muchas áreas, y seguramente estos trabajadores, considerando la posibilidad de ya no tener esa actividad, pues envían con más fuerza.
En la vida real, la ayuda no ha dejado de fluir. Cuauhtémoc Torres, estudiante universitario, dice que hasta ahora su hermano continúa con el envío de dinero gracias a apoyos gubernamentales y servicios sociales como el seguro de desempleo o incluso el respaldo de organizaciones no gubernamentales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y continuamos con nuestro recorrido de noticias por Latinoamérica. En Venezuela, son pocos alentadoras las proyecciones de analistas y expertos para los próximos meses en cuanto al panorama político, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
A dos semanas de las elecciones legislativas en las que la oposición venezolana liderada por el presidente interino Juan Guaidó no participará por considerarlas una farsa, surgen proyecciones sobre lo que será el futuro político de Venezuela en los próximos meses. A juicio de Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, la situación continuará deteriorándose en caso de que no haya un cambio de política integral en el país.
Ocurrirán las primeras semanas de diciembre los eventos políticos que hemos dicho, pero yo veo la Navidad con una población que está convencida y va a estar peor que hoy.
Ugalde destacó que el gobierno en disputa desde hace años, apoyándose en el Poder Judicial, ha actuado sin necesidad de pasar por el Parlamento y subrayó que la incógnita que se presenta es qué ocurrirá luego del 5 de enero del próximo año, fecha en la que asumiría la nueva Asamblea Nacional producto de las parlamentarias del 6 de diciembre.
Hay un grupo de juristas de mucho prestigio que ha sacado un documento en el cual dice la actual Asamblea Nacional legítima debe continuar hasta que haya verdaderas elecciones democráticas parlamentarias. Hay gente que dice que no, pero ese es un planteamiento de para enero. No hay duda de que en enero vamos a estar peor que ahora si es que el gobierno o el régimen dura.
En tanto, en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha dicho que el pueblo debe recuperar el parlamento para, según dijo, ponerlo al servicio de todos los venezolanos e insiste en llamar a los ciudadanos a participar en el evento electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Guatemala vivió un fin de semana de protestas ciudadanas que concluyeron con personas heridas y capturadas, informa Eugenia Sagastume desde Ciudad de Guatemala.
Guatemala vivió un fin de semana de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales. Cientos de guatemaltecos se reunieron en la conocida Plaza de la Constitución en la Zona 1 capitalina como rechazo al presupuesto 2021 que fue aprobado por legisladores durante la semana anterior. Rocío Molina participó en la protesta porque asegura está en desacuerdo con las acciones de las autoridades actuales.
Estamos cansados de su desvergüenza, de su indiferencia ante el dolor, ante el sufrimiento y más en este año. La lucha sigue y no dejaremos de pronunciarnos y de exigir que hagan bien su trabajo.
Mientras tanto, frente al Congreso de la República, la protesta se salió de control cuando un grupo de manifestantes ingresó a las instalaciones del Palacio Legislativo y le prendió fuego. Después de varias horas, manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos. El ministro de Gobernación, Henry Reyes, calificó como actos terroristas las acciones de algunos manifestantes y resumió los daños.
Daños estructurales al Congreso de la República y su mobiliario, inmuebles de propiedad privada dañadas, estaciones de Transmetro quemadas, destrucción de varios monumentos. Se detuvo a 37 personas y se condujo a dos menores de edad.
Las protestas ciudadanas, que también se registraron en los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y San Marcos, piden la renuncia del presidente Alejandro Yamatei y de algunos diputados. Apenas el viernes, el vicepresidente Guillermo Castillo le pidió a Yamatei que ambos renuncien porque asegura es insostenible continuar al frente del gobierno en esas condiciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
y en Nicaragua los productores agrícolas expresan preocupación por el impacto que sufrirán sus cosechas de granos básicos como consecuencia del paso de los huracanes Eta e Iota, informa de Managua Daliana Ocaña.
Los huracanes Eta y Iota que azotaron Nicaragua ocasionaron severos daños en varias zonas productivas del país, poniendo en riesgo la siembra de postrera de granos básicos como el frijol y el arroz. Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, explicó que estimaciones preliminares apuntan a la pérdida de un 70% en la producción de frijoles en algunas zonas y cerca del 10% en las plantaciones de arroz, aunque esto no compromete el abastecimiento ni la seguridad alimentaria del país.
El promedio de la pérdida de la producción a nivel nacional todavía está muy pronto para decirlo, pero sí tenemos zonas y pequeños productores que perdieron todo lo que tenían cosechado.
Hasta ahora el gobierno se mantiene en silencio desde el primer huracán que impactó en la siembra, pero los productores no descartan afectaciones menores en otros cultivos como el maíz, maní, café y el tabaco. Además de este impacto, se registran más de 1.200 kilómetros de caminos productivos dañados, perjudicando el acopio de leche y la salida de la cosecha cafetalera. Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, aseguró que el sector de la construcción está a disposición del gobierno para trabajar en la reparación de las rutas.
Es tres vías, tenés el Ministerio de Construcción y Transporte, tenés a la Cámara de Construcción de Nicaragua, tenés las alcaldías con apoyo de productores.
Estos daños ocurren en momentos en que no hay financiamiento en el sector bancario, en el microcrédito, para el sector agropecuario y otras actividades productivas, y tampoco el gobierno ha informado si contempla un plan para asistir a los pequeños y medianos productores que perdieron sus siembras por el impacto de ambos huracanes. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Ecuador espera firmar la primera fase del acuerdo comercial con Estados Unidos el 15 de diciembre. Informa desde Quito Giselle Jácome.
Ecuador alista la firma de la primera fase de un acuerdo con los Estados Unidos que le permitirá al país dar apoyo a las micro, medianas y pequeñas empresas, regulación de comercio e inversiones y también a los procesos que permitirán mantener un comercio internacional justo. Para el ministro Iván Ontaneda, estos pasos son claves para ampliar los temas sensibles posteriormente.
Estados Unidos ha visto la seriedad cómo el país ha venido manejando las diferentes áreas económicas, productivas, políticas, y eso es el resultado de estar ya en esta fase importantísima para el país.
El gobierno ha resaltado el refrescamiento de las relaciones que Ecuador ha tenido con los Estados Unidos durante estos últimos 4 años y deja un proceso encaminado para la firma final. El presidente Moreno menciona.
Un acuerdo previo que va a servir para poder normalizar cierto tipo de comercio en las mejores condiciones, que es un excelente primer paso, siempre respetando el deseo de cada uno de los sectores.
Para este 15 de diciembre se ha planificado la firma de esta primera fase. En ella no se incluye el tema agrícola, que es sensible, y el ministro Ontaneda lo ha dejado claro, pues allí hay que trabajar con más detalles. Mientras, el presidente hizo énfasis en el costo de cero arancel para las flores ecuatorianas que antes pagaban para ingresar a los Estados Unidos un 6,8%. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, fue sacado del campo en el juego del domingo de fútbol americano contra los Washington Football Team luego de sufrir una lesión en la pierna izquierda en el tercer cuarto. Burrow fue golpeado por 2 defensivos que convergieron en él en un tercer intento de pase y 2 por avanzar. La primera selección global del draft 2020 estaba en camino a convertirse en el primer novato en la historia de la liga en tener 6 juegos con 300 yardas aéreas en sus primeros 10 partidos. En cambio, el futuro de la temporada de novato de Burrow está en duda después de la lesión. De hecho, el mismo mariscal de campo compartió un tuit nada alentador. Gracias por todo el cariño. No se desharán de mí tan fácil, nos vemos el siguiente año, escribió. Joe Burrow completó 22 de 34 pases para 203 yardas, una anotación y un balón suelto antes de caer en el tercer cuarto. Mientras se llevaban a Burrow, sus compañeros de equipo se acercaron para animarlo. En el ambiente del tenis internacional, Daniil Medvedev no recorrió la ruta sencilla en camino al título más importante de su carrera en la Copa Masters de la ATP. El domingo derrotó al número 3 del mundo, Dominic Thiem, en el partido por el campeonato, después de haber derrotado previamente en el torneo a Novak Djokovic y Rafael Nadal, 1 y 2 del mundo respectivamente. Al cambiar de táctica y remontar para vencer por 4-6, 7-6, 6-4 a Thiem, campeón del abierto de tenis de Estados Unidos, en la final del domingo, Medvedev se convirtió en el primer jugador en vencer a cada uno de los tres primeros del escalafón. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Josh Groban sacó a la venta el viernes un nuevo álbum titulado Harmony, con versiones de clásicos como El Sueño Imposible, The Impossible Dream. Harmony incluye duetos con Leslie Odom, Sarah Bareilles, estrella del gospel Kirk Franklin. El cantautor de 39 años que ha luchado contra la depresión dijo que la pandemia lo llevó a ser más proactivo en términos de su salud mental. Como sus conciertos en vivo fueron cancelados por la pandemia, Groban decidió transmitir en vivo 3 conciertos. El primero fue en octubre pasado, de 90 minutos, un saludo a Broadway, visto por cientos de miles de personas en 85 países. El siguiente va a ser un espectáculo de Acción de Gracias, y luego la próxima semana, y luego uno navideño en diciembre 19. El septeto surcoreano BTS lanzó el viernes su más reciente álbum, V. BTS logró este año su primer número uno en Estados Unidos con el tema Dynamite, que también se encuentra entre las 8 pistas de su nuevo disco. El líder del grupo dijo que el próximo objetivo es ser nominado para un premio Grammy. Las nominaciones, por cierto, se anunciarán el martes 24 de noviembre. ¿Quieren ir a un concierto de Elton John? El Rocket Club del cantautor británico tiene boletos en preventa para octubre y noviembre de 2021 como parte del Elton Farewell Tour en Dinamarca, Alemania y el Reino Unido. En el mes de noviembre 2007, en este caso, el guitarrista Brian May de Queen fue nombrado rector de la Universidad John Moores de Liverpool. May recibió un doctorado en astrofísica 36 años después de abandonar su tesis de grado para seguir una carrera musical con Queen. En 1979, Herb Alpert debuta en las 100 calientes con Rotation. Es el segundo tema de este señor en las listas después de su éxito número uno, Rise. 1966, Frank Sinatra debuta con That's Life. Su sencillo número uno, Strangers in the Night, debutó 6 meses antes. That's Life precedió a otro de sus éxitos número uno, Something Stupid, un dueto con su hija Nancy Sinatra. El último sencillo de Sinatra en las 100 calientes, Theme from New York, New York, alcanzó el puesto 32 en 1980. Y Barbara Streisand debuta en la Billboard 200 con su álbum Je m'appelle Barbara, grabado en francés e inglés, el primer álbum que Streisand graba con el arreglista y director Michel Legrand. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.